hace unos días su informe de seguimiento a la educación en el mundo, Global Education Monitoring Report, que ha generado, digamos que bastantes artículos y reportes en la prensa, porque realiza un análisis sobre el impacto de la tecnología en el sector educativo, sobre todo la pertinencia o la eficiencia del uso de dispositivos dentro del aula. Y la mayoría de los reportes de prensa que he visto hacen una crítica fuerte a que, al parecer, los sistemas y dispositivos electrónicos que se han integrado al aula no han funcionado. Pero cuando uno lee el informe detalladamente, lo que el informe plantea es que el reporte no es conclusivo sobre si hay que prohibir o no los dispositivos electrónicos, pero sí se inclina a restringirlos, sobre todo en los países donde no hay planes educativos concretos para su uso. Y yo hago el comentario porque está claro que las tabletas, los celulares y otros dispositivos, computadoras y demás, son una realidad que la escuela, la educación, los colegios no se pueden abstraer de ellas, no pueden voltear la cara y pensar que la solución a todo esto es sacar todos los dispositivos y quedarnos con el libro de texto escrito. Y ojo, no es que estoy desmeritando el uso del libro, el uso del lápiz, el uso del lapicero, la escritura. Yo sé que es necesario tener eso en la escuela, pero los dispositivos electrónicos son una realidad. Y lo que está diciendo el informe de la UNESCO es: no tengo suficientes datos, no tengo suficiente información para llegar a una conclusión sobre si esto funciona o no. De hecho, lo primero que hace el informe es identificar algunos de los aspectos positivos del uso de la tecnología en la educación, sobre todo el hecho de que hay lugares remotos donde el uso de la tecnología ha permitido que el desempeño educativo mejore. Hay también experiencias positivas del uso de la tecnología durante la pandemia, que si bien es cierto que no nos permitió adelantar, de hecho en República Dominicana echamos hacia atrás en ese periodo, pero frenó una situación peor en prácticamente todos los casos, y eso fue posible gracias a la tecnología. El informe incluso dice que la radio, la televisión y los teléfonos móviles están sirviendo para reemplazar la educación tradicional en poblaciones con las que es difícil entrar en contacto, y que ha permitido que eso sirva para aumentar la matriculación, sobre todo en las escuelas de educación secundaria. O sea que hay aspectos positivos importantes sobre el uso de la tecnología en las aulas, que no debe traer consigo ahora que el llamado sea a: bueno, esto no funcionó, vamos a olvidarnos de eso. No, al contrario, lo que debe realizarse, lo que deben hacer los ministerios de educación aquí y en los demás países, es seguir poniendo a prueba estos sistemas hasta que encontremos el que funcione. Quizás no de manera masiva, no en una situación de emergencia como la pandemia, sino ir testeando en distintas escuelas. Bueno, vamos en esta escuela a tener estos dispositivos y vamos a compararlo con un grupo control, que es otra escuela donde no estén expuestos a los mismos dispositivos, sino a los sistemas más tradicionales, y ver qué funciona y qué no funciona. Yo recuerdo que una vez Microsoft hizo una invitación a varias personas del sector público, y me tocó ir a Seattle para justamente ver esa implementación que ellos hacían allá hace, creo que 5 o 6 años, de sistemas tecnológicos en el sector educativo. Y nos tocó ir a una escuela en la que todos los estudiantes tenían un dispositivo de esa marca, utilizaban la suite ofimática, utilizaban el lápiz digital, etcétera, etcétera. La pizarra era una pizarra digital. Los profesores enviaban los exámenes y las asignaciones a través del dispositivo. Y bueno, la verdad es que funciona. Y esa escuela tenía buenos resultados en ese distrito o condado, como se llame allá. Pero lo que estaba haciendo esa empresa junto a las autoridades de educación en esa demarcación era haciendo pruebas y comparando los resultados con los sistemas tradicionales para poco a poco ir implementando las tecnologías que demostraran ser las más funcionales, las que mejor resultado dejaban. Lo mismo recuerdo de una escuela en Suiza que utilizaba otro sistema, otra tecnología, donde igual no era que en Ginebra habían de un momento a otro pasado a utilizar solo dispositivos electrónicos en todas las aulas y punto, bueno, vamos a implementar esto y olvidémonos de los libros. No, es que habían tomado escuelas específicas en distintos, con distintos criterios, incluso sociodemográficos, para luego obtener la data de la investigación y comparar con los sistemas tradicionales e identificar qué se podía implementar y qué no. Yo recuerdo haber visto que en esa escuela en Suiza hasta la banda escolar era con dispositivos electrónicos, porque era una forma de ir testeando, de ir probando el impacto de estos dispositivos, no solo en las escuelas, sino también en el hogar, porque el dispositivo, el niño o la niña, se lo llevaba a su hogar y tenía asignaciones, tenía exámenes, tenía responsabilidades que tenía que cumplir junto con sus padres. Entonces, este informe no debe convertirse en un documento para que la gente, los que están involucrados sobre todo en el sector educativo, se desmotiven sobre el rol que puede jugar la tecnología en la educación.
Y menos, Frank, cuando últimamente países como Suecia y Finlandia, que son los pioneros en la, digamos que, digitalización o en el uso de mecanismos electrónicos para la educación de manera total, y que han ido marcando la pauta, nuevos paradigmas en la educación, entonces resulta que últimamente se están contradiciendo.
Sí.
Están hablando de que no puede ser solo la educación en la tendencia, digamos, a utilizar, a digitalizar la educación totalmente. O sea, se han estado dando cuenta que el uso del libro, el libro de texto o los libros en general, siguen siendo necesarios.
Claro.
Que no todo el mundo se adapta a la misma cosa, que es lo que está pasando, por ejemplo, aquí. A nosotros nos tocó utilizar de manera forzada por las circunstancias y la pandemia, ¿verdad?
Uh-huh.
Que la educación a distancia, que mecanismo de qué sé yo qué, que tablet y bla, bla, bla. Óigame, está bien. Había que intentarlo. Para que no se perdiera todo, por lo menos, y por eso el gran retroceso, uh-huh, porque se sacó a los muchachos de la escuela y a los maestros. Entonces, resulta que no, que se entiende que ese ámbito, para que la educación, la formación sean efectivas, se necesita el ámbito escolar. Se necesita manipular, trabajar, manualizar incluso algunos mecanismos de aprendizaje. Que la mayoría es con esa dinámica que aprende. Sin embargo, bueno, por eso el gran retroceso. Pero también nos dimos cuenta que el principal problema no eran los alumnos. El principal problema es que no tenemos más del, o sea, yo creo que aquí hay apenas dentro del magisterio actual, yo creo que no llega a un 5% los que están debidamente preparados como para utilizar la educación, programar, reprogramar los mecanismos de aprendizaje adaptados a mecanismos electrónicos.
Que no es solo saber usar el dispositivo.
Claro
que no es solo eso. Que el maestro tiene que ser prácticamente un experto,
claro,
en lo que le toque hacer. Y como digo, el objetivo nunca ha sido sustituir lo escrito. Eso sería un error garrafal de todos los sistemas educativos. Pero hay experiencias de integración de la tecnología en el aula que han funcionado y que han podido convivir. Lo que este informe dice, yo creo que lo han querido malinterpretar desde el punto de vista de que, no funcionó la tecnología en el aula. No es que no funcionó la tecnología en el aula. Es que todavía no hemos dado con el sistema adecuado para que se integre correctamente. Porque lo dice el mismo informe, él dice, puede el uso de la tecnología educativa puede tener un efecto perjudicial si se utiliza de manera inapropiada o excesiva. Claro, hay una preocupación inicial que es el uso de los celulares. Claro, si el estudiante está en el aula y está usando el WhatsApp, está viendo el YouTube, está viendo el TikTok y demás, de una manera inadecuada, obviamente no se está educando. Pero el mismo TikTok tiene unas herramientas para educadores. Porque esa empresa se dio cuenta de que los niños utilizaban mucho la plataforma. Y que dijeron, vamos, en vez de generar que los ministerios de educación suspendan el uso de esta tecnología en el aula totalmente, vamos a darles herramientas a los profesores para que puedan utilizarla a su favor. Porque los niños están ahí, lo están utilizando. Y además si lo usan de una manera más sana y más adecuada. Pero otra cosa es muy distinta. Una cosa son los teléfonos móviles, ¿verdad?, en el aula. Otra cosa muy distinta es que en el aula haya computadoras, haya tablets, existan las pizarras digitales, los profesores puedan colocar asignaciones a través de estos dispositivos y se llenen, y que cuando la llenen se evalúen automáticamente, y eso facilita el trabajo del profesor, que se utilice menos papel, y también que los mismos niños y niñas vean que esos instrumentos no son solo de entretenimiento, sino también de educativos.
Y que tienen su propia integralidad. O sea, ¿por qué un maestro tiene que ponerse a enseñarle a los muchachos, un tema a describirle la geografía y la orografía de Argentina o del continente sudamericano? No, usted le da la tarea y ellos pueden entonces, y le enseña cómo buscar en el internet, en la página que sea, hay páginas especializadas, hay documentales. Y que si Sudamérica, ¿y quién está en Sudamérica? Argentina. ¿Y Argentina quién tiene? ¿Cómo que se llama? Messi. Y ya por ahí usted, o sea, le va enseñando la integralidad de la información y de la educación. ¿Cómo usted puede educarse de una manera integral utilizando todo ese tipo de mecanismos? Pero para eso, la pieza clave siguen siendo los maestros.
Claro.
Y además que pueda ser generalizado, porque usted no hace nada con que dos o tres de los alumnos de un curso, o el 2% del alumnado de una escuela, tenga acceso a todos los dispositivos y haya un 80% que no tenga acceso nomás que a su celular.
Claro.
O a una tablet.
Claro, y ahí viene también la discusión de la accesibilidad, de la velocidad del internet, porque también pasa eso. O sea, el que estudia aquí en el Instituto Nacional tiene mayor beneficio que el que está, claro, en una zona apartada, en Río Limpio, en Elia Piña, por poner un ejemplo, porque el internet es distinto. Pero además, sobre lo que usted decía anteriormente, ¿cómo el profesor va a enfrentar el reto de estudiantes que tienen acceso al mundo del internet y que pueden rebatirle cualquier información? Puede decir, no, profesor, usted está equivocado. O sea, el objetivo aquí no debe ser sacar la tecnología del aula. Es formar a los profesores para que ellos puedan, poner en orden tanto lo tecnológico como lo tradicional, pero también saber ellos utilizar las herramientas y conocerlas, claro, que el estudiante no le sorprenda con una información o con una plataforma que ellos ni sepan de qué le están hablando, porque el profesor entonces pierde la autoridad en el aula. Claro. Deja de ser el que sabe y se... pues este profesor no sabe.
Lo que pasó nada. Incluso cuando se comenzaron a instalar los primeros laboratorios de computadoras en las escuelas, claro, no solamente en los liceos, sino en las escuelas primarias. Resulta que a veces no había los suficientes técnicos para cubrir todos los puestos. ¿Y qué ocurre? Que a veces te mandaban a un muchacho que sí manejaba este programa, aquel, el otro, sabía programar, conocía ligeramente algo, o mucho, pon tú que hasta mucho, pero...
No suficiente.
Eran técnicos, no eran pedagogos. Sí. Entonces no sabía a veces cómo, con qué criterio enseñar. Solamente utilizaban la parte mecánica.
Sí.
¿Y qué pasaba? Oye, que a las 2 semanas, los muchachos que iban a esos cursos con regularidad, que eran normalmente una vez a la semana, ya estaban aburridos del profesor o ya sabían...
Ellos sabían más.
Manejar más el potencial que tenía el programa que estaban utilizando, que los mismos instructores.
Mire lo que dice aquí. Los docentes suelen sentirse poco preparados y sin confianza para utilizar la tecnología en la enseñanza. Solamente la mitad de los países cuentan con normas sobre el desarrollo de competencias relacionadas con la TIC para los docentes. Aunque el 5% de los ataques de programas secuestradores van dirigidos al sector educativo, son pocos los programas de capacitación docentes sobre el tema de ciberseguridad también. Porque ese es otro tema, el tema de la ciberseguridad. Pero bueno, este informe de seguimiento a la educación en el mundo del 2023, vuelvo y repito, no es para desmotivar el uso de la tecnología en el aula, sino para que los que hacen opinión, los que hacen políticas públicas, los que elaboran las políticas educativas, comiencen a trabajar en forma de poner en orden ese funcionamiento conjunto de lo tradicional y lo tecnológico, y que la tecnología sirva a la educación y la sirva de la manera correcta. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Fran. Pausamos musiquita y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 90.